emergencia hídrica va a ser uno de los que va a copar nuestra agenda informativa de acá en todos los meses en adelante, porque esto recién empieza. Y ayer conocimos que el concejal Guillermo Monzani pidió un informe al EPAS para saber qué obras se están realizando, justamente porque lo que está previsto es que ya en la primavera se empieza a sentir el impacto de esta sequía, y decíamos Mariano Moreno o Cipolletti ya estaban haciendo reformas porque no tenían buena captación de agua. Para conocer los detalles sobre este pedido de informe que lo motivó, nos pusimos en contacto con él, así que ya está al aire. Bienvenido Guillermo, Virginia y Mario, te saludan.
Buenos días, Virginia. Buenos días, Mario. ¿Cómo les va a ustedes? Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo están?
Todo bien, Guillermo. Pusiste al MPN con el corazón en la boca, porque como que reeditaste la guerra Pechi Quiroga EPAS.
Mirá, no, yo no creo que haya sido así, pero digamos lo que me instó a esto... Digamos,
no tiene corazón el MPN.
El sentido común y la percepción de lo que está pasando, ¿no? Vos, seguramente, yo nunca he visto, digamos, en mis años, digamos, de vida que tengo, estas situaciones climáticas, que obviamente están dentro de un contexto que nos abarca, digamos, como región, ¿no? Que no solo como región. Y me refiero, el día lunes, tuvimos como dos noticias importantes, ¿no? Una advertencia de los comités de expertos de la ONU que algo estamos haciendo mal, los humanos sobre el planeta. Está aumentando la temperatura en una forma muy violenta y se están produciendo fenómenos que nunca se habían producido a nivel planetario. En Alemania llueve en dos días lo que llueve en dos años, en el norte de Canadá hace 50 grados, más o menos como para que tengamos idea, en la misma latitud como si fuera Río Grande o Ushuaia, ¿no? Cosas extrañas, anómalas a lo que venía sucediendo en el clima, sequías extremas y lluvias extremas, ¿no? Fenómenos que están caracterizados por lo violento en lo extremo, tanto en demasía como en seca. Y acá en nuestro país, lo que está pasando en la cuenca patagónica y todo lo que tiene que ver con la cordillera de los Andes, yo siempre digo, me impresiona ahora ver fotos de la cordillera.
Está todo sin nieve, sí.
Sí, decía un amigo cuando íbamos muchas veces a Zapala, digamos, los cerros están obedos, digamos, estaban como negros, ¿no?
Exactamente.
Era un dicho, ¿no es cierto?, que siempre lo decíamos. Y bueno, y otro fenómeno que está ocurriendo en la zona del Paraná. Paraná, un río que tiene un módulo que yo siempre lo veo, el río Mar, que le llamo, ¿no? Porque uno se ufana de tener ríos acá en la zona, pero vos cuando llegas ahí a la Mesopotamia y ves eso, decís, va.
No ves la otra orilla, claro.
Exactamente, es algo impresionante. De un módulo o de un caudal medio de 20.000 metros cúbicos por segundo pasar a 8.000. Es decir, cosas bajantes históricas. Bueno, en ese contexto, más lo que está pasando acá, obviamente, si en invierno no hay agua o no llovió en el otoño, algo bueno no está por venir. Y eso me motivó a la presentación de este pedido de informes con el objetivo de ver qué es lo que se está previendo y qué es lo que se va a hacer. Virginia decía de obras. Más que nada, digamos, yo digo de los mantenimientos, de cómo se va a readecuar con las bajantes de los niveles de agua. Ustedes bien saben que la ciudad de Neuquén toma agua se abastece de agua potable de dos sectores.
Del Marimenuco y del Limay, claro.
Exactamente. Una parte del Marimenuco, sobre todo en la zona oeste de la ciudad, y el sistema de bombeos que está sobre el río Limay, que es Parcelas Perlas, Anaya y todo el sistema Río Grande. Cuando hablo del sistema Río Grande, los distintos pozos de bombeo que están en la zona del río. Y obviamente lo que vos has dicho, Mario, de Marimenuco. Entonces, ver qué mantenimientos o qué adecuaciones se van a hacer de cara a los próximos meses, y que todavía obviamente no ha empezado el calor intenso, teniendo en cuenta que también la zona del valle tiene que captar cerca de 90 metros cúbicos por segundo para el río de todo el valle. Así que digo, estas son cosas que nos tienen que ocupar sacarlas, digamos, de todo tipo de especulación que tenga que ver, una especulación electoral y política. Lo que me mueve justamente es el problema de este fenómeno tan agudo que estamos viviendo en la zona y que se vio verificado este año fuertemente.
Claro, Fernando Curetti, de Aguas del DPA de Río Negro, decía, bueno, vamos a garantizar el riego, los 70, los 90 metros cúbicos por segundo que necesita el canal grande, pero a costa de vaciar los embalses. Y yo decía, la toma de agua de Marín Menuco, del acueducto que nos abastece acá la ciudad de Neuquén, ¿estará en condiciones de soportar una baja?
Mira, yo estuve el día pasado en Marín Menuco, hará 10 días, lo que me tranquilizó, que no lo vi, a lo sumo lo habré visto 20, 30 centímetros más bajo que la habitualidad del verano, que es distinto a lo que pasa en el Chocón. En el Chocón vos ves una bajante, podés decir que estás caminando sobre el lago, ¿no?
Exactamente,
Sí, estás caminando sobre el lago. En Marín Menuco no sucede ese fenómeno, lo cual por lo menos me da algún tipo de esperanza, digamos, que no va a suceder eso y que no habría problemas para el abastecimiento del agua. De todas formas, necesitamos que la gente de LEPAS nos dé un informe oficial de qué es lo que tiene previsto y cuál es el plan de contingencia eventualmente que tengan que seguir bajando el río y que no se produzca ningún fenómeno climatológico que ayude a llenar los embalses. Por lo que vemos y por las fotos de los ríos y por información que tengo, prácticamente los ríos del norte de nuestra provincia son verdaderamente una lágrima.
Sí, una lágrima.
Recordemos que estamos hablando con el concejal Guillermo Monzani. Guillermo, vos decías esto de que no quede en la coyuntura, ¿no?, en las elecciones, en las disputas políticas, y que se incluya el tema ambiental. Vos hace décadas que estás en la política. ¿Qué pasó con la clase política justamente que no pudo caer en la cuenta de la importancia de estas políticas vinculadas al medio ambiente? Digo porque el informe de la ONU ahora se actualizó, pero ese informe, por ejemplo, es del 2018.
A ver, yo creo que hay un fenómeno, digamos, de distracción, digamos, global, no sé si adrede o no, ¿no? Porque el avance de la globalidad o de la inmunidad, estoy enganchado con la pandemia, sí. y del tema ambiental es un tema global, ¿no? Es decir, yo creo que en ese sentido los actores y los responsables principales son los grandes emisores de dióxido de carbono, y no los encontramos acá, porque nosotros realmente los contaminantes seriales habría que buscarlos en el hemisferio norte, en China, y realmente con las disputas políticas, fíjate vos que en Estados Unidos se fue un presidente donde descreía de todos este tipo de cuestiones. Estamos hablando de Estados Unidos, que es una de las superpotencias, de las dos o tres superpotencias dominantes y que más responsabilidad tienen. Ahora, por suerte, este nuevo presidente, digamos, puso la agenda del cambio climatológico nuevamente en escena, en primer plano. Pero nosotros, en este punto de vista, somos actores secundarios, con algunas responsabilidades, eventualmente, pero bastante, bastante menores. Y generalmente, como decía mi madre, la necesidad tiene cara de hereje, y hasta cuando muchas veces no ves el problema, no lo abordás. Y en ese sentido creo que la realidad nos está pegando de bruces y nos está dando una lección importante, que esto que hay que tomarlo en serio, porque este fenómeno, si no hacemos nada a nivel global y planetario, es un fenómeno que tiende a quedarse y a agudizarse. Porque te digo que, honestamente, estas cuestiones climatológicas, yo nací acá en Neuquén, nunca las había, en mis años de vida, nunca había visto este tipo de fenómenos extremos.
Sí, insisto en que sí se venía advirtiendo, pero es real que por ahí hoy es el momento de más impacto en lo visual. ¿Vos estarías de acuerdo con que se implementen políticas de control del uso del agua para las industrias petroleras? Porque es otro de los grandes temas que se abren, ¿no? Arrastrado por esto, justamente.
Mira, hay varios temas. Yo creo que dentro de nuestras dentro de nuestras provincias, la más avanzada que está con esa legislación y más estricta me parece que es Mendoza con el uso del agua, que es un uso, pero volvemos a caer lo mismo, ¿no es cierto? La necesidad hace que vos actúes con estas en este tipo de cuestiones. Nosotros tenés el agua que se usa intensamente en la industria petrolera, y otro tema que tenemos que debatir y tratar es qué hacemos con los residuos cloacales, ¿no? Si los seguimos volcando a los ríos, ya después de tratados, o reutilizamos el agua y no contaminamos los cursos de agua. Es decir, tenés esas dos cuestiones que tenemos que tratar y abordar. Y desde este punto de vista, porque en el primero no soy tan, no tengo toda la información sobre todo el uso del agua del fracking, pero sí la tengo respecto a qué hacer con los líquidos cloacales y no vertirlos en los cursos de agua para no contaminarlos. Creo que en ese que ya lo tenemos y el problema ya lo tenemos hace tiempo, tenemos que actuar. Yo veo con bastante agrado en varias localidades del Alto Valle, ya ese agua producto de los desechos cloacales ya no se está volcando al curso del Río Negro. Nosotros tenemos que hacer lo mismo con el río Limay y sobre todo también con el río Neuquén, como para mantener ese curso de agua donde nosotros tomamos agua para el consumo humano.
Está interesante el tema, por lo menos ponerlo en agenda, porque siempre cuando no funciona la planta tronadora hacen un escándalo, ponen el caño más adentro del río, así no se ve, y seguimos tirando ahí, ¿no?
Mira, yo de días pasados, con un grupo de ingenieros, ya tenemos una idea, y la idea es justamente ese agua, digamos, producto de la planta tronador, cruzarla a la otra. Pero para eso tenemos que tener un acuerdo integral, interprovincial e intermunicipales, cruzar ese agua para al otro lado de del río Limay, bombearlo para la primera cresta de la zona de las Bardas y después se produce una depresión. No nos olvidemos que nosotros cruzando el río Limay o el río Negro tenemos casi 2.200 kilómetros hasta de tierra yerma, de Patagonia. Es un crimen que la tenemos estallando en el río.
Claro.
Así que si vos me decís que no tuviésemos lugar, nos tendríamos que ingeniar de otra forma, pero tenemos 2.200 kilómetros. Entonces, una de las ideas, yo quiero reflotar ese proyecto, digamos. Ajá. Hacer ese bombeo para el otro lado, cruzar la primera línea de altura de las Bardas, después se produce, hicimos un vuelo con un dron, se produce una depresión, y esa agua ya tratada, usarla para pasturas y para forestación, que anda muy bien, y en algunas localidades del Alto Valle también se está utilizando ese agua para ese tipo de tratamiento. ¿Y qué es lo que te aconsejan todos los ambientalistas, no solo los ambientalistas, sino la reutilización inteligente de los desechos cloacales? Me parece que este es el camino que tenemos que ir transitando como para sanear completamente la calidad de agua de nuestros ríos.
Claro. En esa zona la había sido comprada, era de un privado. Cuando se manejó la idea de un proyecto de esto, el privado estaría de acuerdo, pero había que tener este acuerdo interprovincial. Pero bueno, tienen buena relación ahora Arabella Carrera y Omar Gutiérrez, así que también lo podríamos poner en agenda.
Sí, eso me parece, te digo Mario, me parece que sería algo fundamental como para dar una señal fuerte y clara que vamos en el sentido correcto con el cuidado de los cursos de agua.
Claro, nosotros recibiríamos de Cipolletti, qué sé yo, le podíamos ofrecer el centro, el complejo ambiental, y que ellos nos dejen llevarle el agua tratada para el otro lado, ¿no?
Sí, incluso tuvimos algunas reuniones con algunos, yo particularmente, algunos propietarios que lo venían con muy buen agrado, porque esa agua, te vuelvo a repetir, hay algunos lugarcitos que hay algunos pequeños valles que se generan en nuestra vasta Patagonia, que podrías incluso hacer algún tipo de siembra para pasturas o forestación, andaría muy bien eso. Así que creo que eso lo tenemos que... Virginia, te respondí parte de la pregunta, no, refería sobre todo al, no, pero al tema al tema cloacal, que lo tenemos más a mano y eso lo tenemos que resolver rápidamente.
Sí, que recuerdo que, bueno, durante la gestión de Pecci se había hablado de un monitoreo, de aplicar tecnología para monitorear el tema de la contaminación del agua, y que Pancho Baggio en su momento también tuvo una idea similar, que ahora se estaba impulsando. Creo que habían plantado algo así como 140 árboles, uh-huh. Pero está bueno lo de las pasturas. Ese proyecto no lo conocía, la posibilidad de que se...
Sí, es un proyecto que a mí me lo comentaron cuando yo estaba en la gestión hace ya varios años, y viste cuando vos ves el problema lejano, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Realmente vos en la formación que uno tiene en la facultad, realmente siempre las plantas de cloaca terminan en los ríos. Por ejemplo, te cuento, Rosario no tiene planta de tratamiento de líquidos cloacales. ¿Sabés cómo termina? En un caño en el medio del Paraná. Entonces, lo que hacen, ponen boyas, creo que en un kilómetro de ancho por tres de largo, cosa que el río vaya depurando todo. El problema es cuando empieza a bajar los ríos, ¿no? Como en este caso. Claro. ¿Qué haces con todo eso? Pero bueno, ahora el concepto, creo que... vuelvo a repetir, se van a tener que rever y darle un uso adecuado e inteligente a estas aguas ya tratadas y darle otro uso. Vamos a tener escasez de este líquido, esperemos que no sea tan extenso, y en ese sentido me parece que haríamos un pequeño aporte, no sé si un pequeño, pero daríamos un aporte para la salud de los ríos, me parece, de una forma importante.
Está bueno. Está bueno.
La verdad que está muy buena la propuesta.
Guillermo, muchísimas gracias,
No, el agradecido soy yo, y que tengan muy buenos días.
Muy buenos días. Así dialogábamos con el concejal de Juntos por el Cambio, Unión Cívica Radical, Guillermo Monzani.